Muy buenos días, amados hermanos, personas que nos visitan. Le damos gracias al Señor porque realmente estamos reunidos en su nombre. Hoy estaremos viendo dentro de la serie La Iglesia que Cristo quiere y viendo la anatomía de la iglesia, vamos a ver el perdón, el perdón. Decía William Shakespeare, después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarla. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir una buena relación y apenas segundos destruirla. Y que también tú podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos infinitas gracias por hacerte presente en esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú has dado la oportunidad de que nosotros podamos adorar tu nombre en espíritu y en verdad. Señor, manifiéstate y paséate libremente en medio nuestro y trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Señor, a entender tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser practicantes de lo que creemos. Sé con cada uno de nosotros, bendice cada familia que está aquí reunida. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en este día. Alabamos tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos darle crédito una vez más al pastor John MacArthur por su libro El Plan de Dios para la Iglesia. En una ocasión, durante un juicio, el juez le preguntó al acusado y sentenciado a la pena de muerte y quien había admitido delante del tribunal el descuartizamiento de una madre y sus tres pequeños hijos. Y le dijo, ¿quiere decir algunas palabras de disculpa a los familiares y amigos de las víctimas? A lo que el sentenciado respondió, lamento mucho tener que morir, es cuanto. Si analizamos brevemente este diálogo, en primer lugar, el juez le dio la oportunidad para que por lo menos se libere emocionalmente y aún tenga la oportunidad de pedir perdón por la atrocidad de lo que cometió. En segundo lugar, el juez le permitió, aunque sea, resarcir un pequeño por ciento, el enorme daño hecho contra las familias y amigos y afectados de las víctimas que estaban ahí. En tercer lugar, con su confesión podemos decir que se arrepintió de lo que hizo. Más bien él lamentó porque iba a morir. Por supuesto que no. Su tristeza no era por el daño causado. Su declaración final nos resume en esencia quién era ese individuo. Era un hombre que se amaba a sí mismo por encima de todas las cosas. Un hombre desalmado, un hombre sin corazón. Un hombre sin Dios. ¿Qué expresión más fría? Lamento mucho tener que morir. Es cuanto. Yo me imagino las expresiones de tristeza, la congoja, el remordimiento, la incredulidad y pesar de los presentes en el lugar. Yo me imagino cómo él devastó todavía más el lugar, aparte de lo que hizo con lo que dijo. De igual manera actúa todo hombre que desprecia la preciosa sangre de Cristo Jesús para perdón de pecados. De esa misma manera hace el hombre que desprecia a Cristo. Teniendo sobre sí la sentencia de una condenación eterna, apartados de Dios y de su gloria, pero con la oportunidad de salir absueltos de dicha condenación. Y solamente con pedirle a Dios y entregarle su vida a Jesucristo en arrepentimiento y fe, también dicen, lamento mucho tener que morir, es cuanto. Y no aceptan a Cristo. Esa corta palabra que se llama perdón, cada día menos usada en nuestra sociedad y menos apreciada. Nos tememos que como van las cosas, hasta será sacada de los diccionarios. Esa palabra perdón. así como ha sido sacada y sustituida de la vida de nuestra sociedad y aún en algunas iglesias, y cuyo significado de perdón es remisión de deuda, indulgencia, misericordia, perdonar las culpas ajenas, parcial o plenariamente. En el caso nuestro, como creyentes, Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. No una parte, no a los pasados y ya, no, no. Los pasados, los presentes y aún los futuros, porque Él sabe que lo vamos a seguir cometiendo. Y por eso aclarábamos en días pasados acerca de que la salvación no se pierde. Cuando una gente es un creyente, un genuino hijo de Dios, la salvación no se pierde jamás, porque no depende de ti ni depende de mí, depende de Cristo. Y los pecados pasados, los presentes y los futuros, ya Él los perdonó todos si se lo confesaste a Él. Si te pusiste en la mano de Él, si con su sangre Él te lavó. Para nosotros es un perdón total, es un pago completo lo que hizo Cristo por nosotros. Esta palabra, perdón, ha sido sustituida por lo siento, lo lamento, sorry, excuse me, I am sorry, no fue mi intención. Fíjense bien, de perdón a esas palabras cursi, la sociedad utiliza mucho. Un verdadero hijo de Dios debe conocer muy bien lo que significa esta palabra, perdón. Pues para ser hijo debió haber sido perdonado. Para ser un hijo debió haber sido perdonado. Y Dios espera que como hijo también sepa perdonar. Y esa es la parte difícil de los creyentes. Esa es la parte difícil nuestra. Qué fácil es aceptar el perdón de Dios. Qué difícil es perdonar a otros. Vamos a Mateo 6, 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Cuando leemos la palabra de Dios en Mateo 6, 12, dice la palabra de Dios: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, Dios perdónanos de la misma manera en que nosotros perdonamos a otros. Es contraproducente cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, pero no sabemos perdonar. Eso dice mucho de quién tú eres o de quién yo soy. Si no sabemos perdonar, es porque no conocemos la gracia de Dios, es porque no somos hijos de Dios. Dios espera que todos los hijos de Él perdonen y sepan perdonar. Los versículos 14 y 15 de Mateo 6 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú no perdonas a otras personas, es como si Dios dijera, tampoco te perdono a ti. Obviamente, aquí no se refiere al perdón redentor cuando habla de un hijo de Dios. No se refiere al perdón redentor y eterno recibido cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí se refiere al perdón paternal y temporal. Aquí se refiere a ese perdón paternal y temporal. Es en aquel momento en que tú no has perdonado a alguien y tú eres un verdadero hijo de Dios, pero tiene en tu corazón esa espina, esa raíz de amargura y no has perdonado a alguien. Esa paz va a ser robada por esa espina que tú tienes en tu corazón. Y no vas a tener paz hasta que tú digas perdón. Y hasta que no saques esa espina de tu corazón, tú vas a estar mortificado día y noche. Y eso es lo que Dios dice, es como si yo cerrara los cielos. Es como si tu oración no pasara del techo. Te ha pasado a ti, a mí me ha pasado. Lamentablemente debo de confesar que con mi esposa en ocasiones me ha pasado. Se ha puesto el sol bajo mi enojo. Y ha llegado ese momento en la noche en que por cualquier tontería me he enojado. Porque así somos sensibles. Y nos enojamos por cualquier cosa. Y por cualquier cosa me he enojado y he preferido estar volteado de un lado. Y a veces ella me dice, perdóname si te ofendí. Mi amor, perdóname. Y yo no he aceptado el perdón. ¡Ay, qué terrible! ¡Qué noche más terrible! ¡Qué noche más larga! Mi amor, perdóname. No fue anoche que pasó, hace mucho, y ha pasado. Pero perdóname. Qué difícil es decir perdón. Cuánto se pone nuestro orgullo en nuestro corazón y no nos deja. Pero así como no nos deja el orgullo, así mismo tenemos esa espina clavada en el corazón. Tenemos ese dolor y no podemos dormir bien en lo grande. A veces nos estamos moviendo la noche entera y no hay forma de conciliar el sueño. Esa paz es la que se roba el hecho de no saber perdonar. Es el perdón que tiene que ver con los pecados actuales, ese cierre que Dios hace temporalmente. Necesitamos tener una actitud perdonadora si queremos disfrutar de una comunión pura y bendecida con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Necesitamos tener un corazón perdonador. Es de esperar de un creyente que tenga un corazón perdonador. Cuánta dureza encontramos muchas veces en nuestros corazones y no queremos eliminarla. Un corazón endurecido se resiste a perdonar. Es un corazón lleno de malezas del pecado y se resiste a Dios. ¿Han visto ustedes las viviendas cuando uno va a ver una vivienda abandonada por muchos años? No es enredadera lo que hay en esas viviendas. Hay verdaderos árboles instalados dentro de la vivienda, muchas veces. A veces nosotros tenemos árboles en nuestro corazón enraizados que hace años que no hemos pedido perdón a Dios por ese pecado. Y no hemos estado dispuestos a hablar con esa persona a la que hemos ofendido o la que nos ofendió. Porque muchas veces ofendemos, pero otras veces se nos ofende. Y no estamos dispuestos a negociar. Y decimos, no es que no. Y el orgullo nos mata, el orgullo nos seca. Es un corazón, cuando está endurecido, como el de aquel hombre de Mateo 18. Vamos a Mateo 18, 23 al 34. Mateo 18, 23 al 34. Y vamos a resumir la historia de lo que aparece ahí. Mateo 18, 23 al 34. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Aquí vemos la cifra de 10,000 denarios, una cifra enormemente grande. 100 denarios era algo insignificante. Sin embargo, ese hombre, después que fue perdonado por el rey, salió de ahí y alguien le debía a él una cifra insignificante. Miren lo que hace. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Ahí nosotros estamos viendo en esta historia a un hombre que se le paga una deuda enorme y ese mismo hombre no tiene la capacidad para perdonar a alguien que le debía algo insignificante. A Dios le disgustó realmente. Cuando leemos el texto completo, el resultado del rey es que se disgustó con ese hombre que fue cruel. A veces así somos tú y yo. Dios te ha perdonado a ti y a mí los pecados más groseros habidos y por haber. Pero tú y yo no tenemos la capacidad para perdonar a otro que no hizo algo. Y no podemos. Eso somos tú y yo. Ese es el corazón del hombre. Y Dios espera que como creyentes no nos comportemos de esa manera. Dios espera que seamos conscientes al perdonar y que sepamos todo lo que Él nos perdonó a nosotros. Es bueno pasar factura y decir, mira, Dios me perdonó este pecado, este otro. Y hay mucho que no nos acordamos. Pero es enorme la cantidad de pecados que Dios nos perdonó a ti y a mí. Dios espera también que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden. El deseo de Dios es que aprendamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Vamos a Efesios 4:3. Efesios 4:3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Miren el principio de la palabra de Dios, lo que nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra misericordia que se utiliza ahí es meterse dentro de la camisa del otro. No es tú estando fuera y viendo al otro de lejos, no. Es tú teniendo misericordia de lo que está pasando esa persona o por lo que está haciendo esa persona, y tú decir, ¿a qué lo lleva él el hecho de que él me odie o no me perdone? Eso lo lleva a la destrucción. Yo tengo que amarlo como Cristo me amó a mí y tengo que hacerle entender su pecado. Y, ¿perdón? Ah, perdón, 4.32, fue que se me quedó el 2. Gracias, mi hermano. 4.32, gracias. Dice la palabra de Dios en Efesios 4.32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La iglesia de Cristo necesita estar llena de creyentes perdonadores. Y eso parece como que es algo que uno está pidiendo, como no tiene lógica. ¿Es de esperar que los creyentes sean perdonadores? No, no, no. La iglesia de Cristo necesita estar llena de creyentes perdonadores. Porque eso es lo que menos vemos muchas veces dentro de las iglesias. Nuestras mayores alegrías y sufrimientos vienen de nuestras relaciones. Al abrir nuestro corazón a otros, estamos abriéndonos a la posibilidad del dolor. A veces una muchacha se enamora locamente de un joven y después ese joven la traiciona en el amor. O viceversa. El Señor nos advierte que en este mundo lleno de pecadores, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, tendremos sufrimiento y tendremos dolor. Dios te lo advierte en su palabra. Si vamos a Juan 16:33, Juan 16:33, ahí vemos dónde nosotros podemos encontrar la paz y dónde vamos a tener las aflicciones. Juan 16:33. Dice la palabra de Dios: estas cosas las he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a tener? ¿Dónde vamos a tener paz? La gente la busca en el mundo. Y la gente la busca en el refugio de una persona. Mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi novio, mi novia. ¿Esa gente son de dónde? ¿Son celestiales? ¿Son Dios o son gente del mundo? Entonces la palabra de Dios dice que ahí tú lo que puedes tener es aflicción. Y por eso leemos de nuevo: estas cosas las he escrito para que en mí, dice Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú depositas tu fe en Cristo, Él no te va a defraudar jamás. Cuando veíamos en la reunión antepasada, en la reunión de hombres, hablábamos de los ídolos. Y una de las cosas que decíamos de los ídolos es que los ídolos siempre, siempre decepcionan. Siempre. Y un ídolo puede ser tu papá, tu mamá, tu esposa, tu novio, tu amigo, tu jefe, quien sea, puede ser tu ídolo. Y te va a decepcionar. Porque somos seres humanos. Sin embargo, Cristo jamás, jamás, de lo jamás, te va a decepcionar. Porque Él es Dios. No importa cuán dura haya sido tu vida. No importa cuán horrendo fue lo que te pasó en tu vida, lo que te sucedió, o cuán marcado o herido hayas quedado, el llamado de Dios nos hace es a perdonar. No importa, no importa. Muchas personas se quedan estancadas en la desgracia de su pasado. Muchas personas están estancadas en su pasado, en lo que le pasó, en la desgracia de lo que le pasó. Y lo utilizan frecuentemente contándoselo a otros, como una excusa para que le tengan con misericordia. Con miseración y pena. Se lo cuentan a otro para que siempre lo vean con pena, con lástima. Es como cuando un perro vomita y vuelve a comerse su vómito. Perdónenme, pero la Biblia utiliza eso. Dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a su cieno. Hay personas que les gusta vomitar y comerse su vómito. Si eres un cristiano, Dios espera que pases la página, que pases la página y no sigas atado al viejo hombre ni a tu pasado. Dios no espera que tú te quedes anclado en lo que te pasó, en la desgracia que te pasó, como a mí me trataron cuando pequeño, como a mí me hicieron esto, como a mí me hicieron lo otro, y tú te quedes en ese pasado. Dios dice, ya, está bueno de eso. Una vez te convertiste a Cristo, pasa la página. Pasa la página y sigue adelante. Y no mires hacia atrás. Y si mira, mira diciendo, ya superé eso, gloria a Dios. Estoy en Cristo y voy hacia adelante. Hay personas que se quedan estancados. Hay personas que tienen esa raíz de amargura en toda su vida y la llevan toda la vida, en la vida de creyente, y por eso no crecen espiritualmente. No han pasado la página. No podemos vivir con el fantasma del pecado, ni tampoco el fantasma del pasado. Al venir a los pies de Cristo tenemos una nueva vida. Eso es lo que dice la Biblia. He aquí, el hombre viejo pasó. Tú eres un hombre nuevo. Debemos vivir en esa nueva vida con gozo, agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Amado hermano, ¿cómo tú puedes agradar a Dios si tú estás con la tristeza del pasado? ¿Cómo tú puedes amar a Dios si tú tienes un novio, una novia en el pasado, que es esa amargura? Somos casados, yo estoy casado con la amargura y no me suelto de la amargura. Estoy casado con la espina del pasado, estoy casado con la raíz del pasado. Es imposible, dice la palabra de Dios, no se puede amar a dos señores a la vez. Se ama a uno y ¿qué va a pasar con el otro? Se aborrece el otro. ¿Por qué los hombres que tienen dos mujeres a una le dicen querida? Es una buena pregunta. Le dicen querida porque a ese que él quiere en ese momento. A la otra la odia. Y la palabra de Dios cuando habla de aborrecer quiere decir querer menos. No es que no la quiera del todo. La aborrece porque no la quiere tanto como a la otra. Y para Dios eso no cabe en su filosofía. Dios habla de una sola esposa. Dios habla de un solo amor. Y Dios habla realmente de a quién nosotros debemos amar. Dice, no podemos amar a dos señores a la vez. Amar a Dios y amar al mundo. Amar a Dios y también a Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Es imposible. Tienes que soltar, tienes que pasar esa página. No podemos vivir de esa manera, amado hermano. Veamos algunas aplicaciones prácticas con relación a lo que nosotros deberíamos de hacer para crecer en gracia y en sabiduría con Dios. En primer lugar, amado hermano, bendice a los que te persiguen. Bendice a los que te persiguen. Dice Romanos 12, vamos a Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 14, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Cuál es el deber de nosotros? Aunque alguien me persiga, aunque alguien esté molesto conmigo, bendícelo, ora por él. Ese fue el ejemplo del Señor. El Señor dice que cuando a él lo maldecían en la cruz, él profería bendición sobre ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, no seas altivo, no seas altivo. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa expresión que vemos ahí, acuérdense que en ese tiempo, cuando la iglesia inició, habían personas que eran esclavos y era una clase, una casta menor para la sociedad. Y habían personas que no eran esclavos, habían personas que eran incluso señores, personas que tenían cierta importancia en diferentes lugares. Bueno, Dios lo que está diciendo dentro de la iglesia, no haga clase social. No te veas tú como superior a aquel que no tiene la posición tuya. En la iglesia no existe eso, amado hermano. En la iglesia no existe color, no existe raza. En la iglesia de Cristo todos somos hijos de Dios. Y Dios lo que está diciendo claramente es cómo nosotros debemos comportarnos. Unánimes entre vosotros, no altivos. Y altivos es aquel que mira por el hombro al otro. Aquel que mira como que yo soy superior al otro. Sino asociándoos con los humildes. Lo que está diciendo es, únanse como lo que ustedes son. una familia en Cristo. Una familia donde van a estar eternamente juntos en el cielo. Empiecen a practicarlo desde aquí. Eso es lo que nos dice Dios. Empiecen a practicar desde aquí. Empiecen a amarse desde aquí. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En tercer lugar, no pagues a nadie mal por mal. A nosotros se nos enseña desde pequeño a pagar mal por mal. Me acuerdo como muchos padres, padres de amigos míos, gracias a la misericordia de Dios, mi papá no hizo eso conmigo. Pero sí yo veía gente que decía, si te da una pedrada, pártele tú la cabeza también. O dale un palo a los varones. Si te da una trompada, dale mucho, pelea. Y a veces lo mandaban a pelear. Que tú te quedaste dado de ese, ve, pelea. Eso es pagar mal por mal. Eso no nos enseña la Biblia. Eso no nos enseña la Biblia. Vamos a Romanos 12, 17. Dice Romanos 12, 17. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. En cuarto lugar, trata de estar en paz con todos. Trata de estar en paz con todos. Romanos 12, 18. Miren lo que dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Miren el balance de nuestro Dios. Él dice, en cuanto de ti dependa. Porque Dios sabe que muchas veces, aunque tú le pidas perdón a una persona, aunque tú trates de hacer las paces, esa gente jamás de los jamás va a hacer la paz contigo. Pero Dios te dice, en cuanto de ti dependa. En otras palabras, quítate tú ese peso de amargura. Y si él se quiere seguir envenenando, esos son problemas de él. Pero Dios te dice a ti y me dice a mí, quítate esa raíz de amargura de tu corazón. Y por eso, miren el balance de Dios. En cuanto de ti dependa, estás en paz con todos. Pero en cuanto de ti dependa. Porque mucha gente nos dice, pero yo he tratado de todas las formas. Y esa gente no hay forma. No, mira, si tú cumpliste con decirle, mira, perdóname si te ofendí o te he ofendido en tal cosa. Y esa persona no quiere perdonarte. La pregunta es, ¿qué tú puedes hacer con esa persona? ¿Te puedes tú meter dentro de la mente de esa persona? ¿Dentro del corazón de esa persona? Y como yo digo, si el Espíritu Santo no está haciendo una obra en ese corazón, ¿quién soy yo para hacerla? ¿Quién soy yo para hacer una obra en un corazón ajeno? ¿Y quién soy yo para hacer la obra en mi propio corazón? Yo no puedo hacer la obra en mi propio corazón. Tengo que depender del Espíritu de Dios para que sea el Espíritu de Dios que obre en mi vida. ¿Cómo puedo yo entonces meterme dentro de otra persona? ¿Seré yo el Espíritu Santo acaso? Por eso dice, en cuanto de ti dependa, estad en paz con todos. En quinto lugar, no tomes venganza por ti mismo. No tomes venganza. Dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si nosotros entendiéramos quién es nuestro Dios, nosotros nos daría terror de que sea Dios quien se cobre esa deuda. Así como lo oyen. Si nosotros supiéramos la magnificencia y lo grande que es nuestro Dios, tendríamos terror de que sea Dios quien se cobre esa deuda. Cuando alguien ofende a un hijo de Dios, dice la Biblia, es como si alguien te entrara a ti en el ojo un dedo. Dice, los creyentes son para Dios, somos la niña de sus ojos. Yo no sé si a ti te ha pasado, muy probablemente sí, que te ha metido sin querer un dedo en el ojo. Eso es terrible, eso molesta. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos la niña de los ojos de Dios. Cada vez que alguien te hace algo mal a ti o me hace algo mal a mí, le está haciendo a Dios así en el ojo. Y dice la palabra de Dios, Dios en su ira va a juzgar a esas personas que te han hecho mal. ¿Sabe a qué nos debemos ver eso? A decir, Señor, ten misericordia aún de mi enemigo. Ten misericordia porque yo sé que no la va a pasar nada bien. Y yo creo que tú y yo no nos alegramos del mal del otro. Como creyentes tenemos un corazón lavado por la sangre de Cristo. Y no es nuestro anhelo que Dios fulmina a los Dios. Eso fue lo que quería Jonás. Eso fue lo que quería Jonás. Cuando Jonás fue mandado a Nínive a predicar, ¿qué hizo Jonás? ¿Sabe por qué Jonás no quería ir a predicar en Nínive? Porque los ninivitas, ¿sabe lo que le hacían a sus enemigos? Le quitaban la piel después que lo mataban. Y a veces vivos le quitaban la piel a personas. Eran malos, terriblemente malos los ninivitas. Jonás tenía razón humanamente para no ir a Nínive. Él tenía razón. Y por eso él no quería ir. Él decía, ¿y cómo yo voy a ir a este pueblo que es enemigo del pueblo de Dios y de Dios? Pero Dios le dijo, Jonás, vete a Nínive y predica. Y hay quienes dicen que a Jonás le pasó lo mejor de lo que le puede pasar a un predicador. Predicó sin ganas, predicó en oposición a Dios, y ¿saben lo que pasó? Todos se convirtieron en Nínive. Todos se convirtieron en Nínive. Y dice alguien, a Jonás le pasó lo mejor que le puede pasar a un predicador. Imagínense ustedes que usted está predicando el Evangelio y que todo el que esté ahí se convierta. Gloria a Dios. Jonás fue sin ganas, no quería ir, fue apesadumbrado. Parece que él decía, va a ser destruido Nínive, y sin mucha ganas. Se convirtió todo Nínive, porque no dependía de Jonás, dependía de Dios. Dependía de Dios, dependía de la gracia de Dios. Amados hermanos, no tomemos venganza por nosotros mismos. En sexto lugar, no te canses de perdonar, no te canses de perdonar. Mateo, vamos a Mateo 18, 21, 22. Mateo 18, 21, 22. Mateo 18, 21, 22. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y la respuesta de Jesús fue, no te digo hasta siete, sino aún 70 veces siete. En Lucas, si vamos a Lucas 17:3-4. Lucas 17:3-4. Lucas 17:3-4. Dice la palabra de Dios, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea, está hablando de una persona que durante el día te peca contra ti de la misma manera siete veces. Te dice, si va siete veces, perdónalo. Cristo, la respuesta que le está dando a los discípulos es, no calcule cuántos son 70 veces 7. Ah, Señor, 490 veces yo lo voy a perdonar, pero la 491 lo voy a fulminar. Eso no es lo que te está diciendo. Lo que Cristo te está diciendo es, no te canses de perdonar. No te canses de perdonar. Ten un corazón perdonador que no tenga límites del perdón. Eso es lo que Cristo te está diciendo. Y lo que Él te está diciendo es, yo te perdono a ti frecuentemente y constantemente. Y yo no me canso de perdonarte. Y tú vuelves después que eres creyente y vuelvo otra vez y te revuelca en el pecado y yo vuelvo y te perdono. Y dice Cristo, y te estaré perdonando hasta que tú estés en ese cuerpo mortal. ¿Por qué tú no puedes perdonar a otro de la misma manera? Cuando tú dices ser creyente, dices ser cristiano, es porque tú eres igual que tu Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él en todo y que seamos idénticos a Él. Ah, pero mire, pastor, no lo vamos a lograr de este lado del cielo. Sí, la Biblia dice que no lo vamos a lograr. Pero dice la Biblia que tú y yo debemos intentarlo. No te excuses diciendo que no puedes. Lo que Cristo quiere es que tú te pongas a hacer el ejercicio. Eso es lo que Cristo quiere. Que seamos creyentes, practicantes, como veíamos ayer en la reunión de hombres. Mateo 5, 43, 44. Mateo 5, 43, 44. Mateo 5, 43, 44. Miren lo que dice el Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero miren lo que dice Cristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Alguien podría decir, pero que en el principio lo que decía era para los hermanos y los enemigos. Miren la respuesta. Dios dice que el deber tuyo y mío es perdonar y amar aún a nuestros enemigos. Lo que estaba pasando a la iglesia en ese primer siglo no era fácil. Muchos de esos hombres murieron. Por ejemplo, se dice que Nerón, que era un emperador, dice que tomaba a los creyentes, lo amarraba a los creyentes como tú y como yo, los amarraba, lo untaba de brea el cuerpo entero, que es, se incendia fácilmente como si fuera gasolina, y le prendía fuego para que su palacio iluminara de noche, porque no había energía eléctrica. Entonces su palacio estaba iluminado toda la entrada de creyentes prendidos quemándose. Y a esa gente le está diciendo el Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Bendigan a Nerón, oren por Nerón, amen a Nerón. ¿A ti te ha pasado eso? ¿Tú has tenido a alguien que te quiere prender? Yo estoy seguro que no. El problema no es tan grave, pues Dios te está diciendo, ama, porque mira lo que Dios le decía a los creyentes del primer siglo. Y no sabemos, ni tú ni yo, cuándo vamos a ser perseguidos por causa de Cristo. Ahora todo está muy bien, estamos predicando el Evangelio libremente. No sabemos el día que vamos a ser perseguidos. Y Dios nos dice, prepárense para que bendigan a los que los maldicen. Por eso debemos estar todo el tiempo, practicando lo que debemos hacer. En séptimo lugar, nuestra paz está íntimamente relacionada con nuestra confesión de pecados a Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Nuestra paz está íntimamente relacionada con nuestra confesión de pecados a Dios. El Salmo 32, 2 al 5. Salmo 32, 2 al 5. Miren ahí realmente lo que es un hombre angustiado sin confesarle a Dios sus pecados. Y también ahí vemos cómo cuando confiesa sus pecados, su vida cambia. Dice el Salmo 32, 2 al 5. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no haya engaño. Y miren aquí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, es una persona que está en angustia el día completo. Porque está callado, porque no le ha confesado los pecados a Dios. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, Dios lo que está diciendo es, yo no estoy contento contigo hasta que tú confieses tu pecado. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubriste mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está con los brazos abiertos esperando que tú le confieses los pecados. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Le decimos, ¡no! Y mientras tú estás diciendo, ¡no!, Él está diciendo, entonces te vas a secar como un árbol que se seca sin agua y en pleno sol. ¿Hasta cuándo tú vas a callar tu pecado? ¿Acaso no te das cuenta que te estás marchitando como un árbol sin agua y calentado por el sol? ¿Por qué actúas como el avestruz? Que cuando el avestruz ve el peligro, introduce la cabeza en un pequeño agujero y deja todo el cuerpazo fuera, expuesto al peligro. Eso hace el avestruz. El avestruz ve el peligro y hay un huequito donde le cabe la cabeza, él mete la cabeza en la tierra y todo aquel gran cuerpo lo deja fuera. ¡Qué tonto es el avestruz! Muchas veces somos como el avestruz. ¿Por qué actúas así? Hoy es un buen día para pedir perdón. Hoy es un buen día para confesar a Dios nuestros pecados. Hoy es un buen día para pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Hoy es un buen día para perdonar a aquellos que vienen pidiendo perdón a nosotros. Finalmente, amados hermanos, hoy es un buen día para tener la paz de Cristo en nuestros corazones. Hoy es un excelente día. Vamos a tomarnos unos minutos para orar. Y yo pido, por favor, que cada uno no se centre en el que está al lado ni en el que está enfrente. Sino yo quiero que tú analices tu corazón, como yo voy a analizar el mío. Y si hay alguna falta o las faltas que hayamos cometido, pidámosle perdón a Dios. Que no salgamos de aquí como entremos. Y que tengamos también la oportunidad de saber llamar a aquellos que hemos ofendido y que no lo hemos llamado. Y que no nos hemos presentado delante de ellos y decirle, perdóname. Y que sea un perdón genuino. Así como Cristo te perdonó, Él espera que tú perdones. Si tú no lo haces, tú estás dando muestra de que tú no eres un hijo de Dios. Si tú lo haces, tú estás actuando en obediencia a Dios. Acuérdense cuál fue la primera cualidad que veíamos dentro de la iglesia, el perdón, el perdón. O sea, nosotros debemos ser perdonadores. Nosotros debemos ser obedientes a Dios y debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu bendita palabra. Señor, debemos decirte a ti, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo bueno. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo que a ti te agrada, te hemos desagradado. Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, bórralos con la sangre de Cristo Jesús. Permite que cada persona de los que estamos aquí, Señor, no salgamos de este lugar como entramos, sino que dejemos una vez y para siempre en la página del pasado todo lo que hemos hecho mal contra ti. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade. Ayúdanos, Señor, a tener esa facilidad para decir perdón. Señor, ayúdanos a querer cada día más parecernos a ti. Pero si aquí hay alguien que todavía no ha hecho la paz contigo y te ha pedido a ti perdón por todos los pecados cometidos durante su vida, concédele la gracia de que salgan de aquí nuevos y que dejen su viejo hombre en el pasado. Señor, trae salvación en medio nuestro, trae arrepentimiento. Ponemos en tus manos nuestros pecados para que tú los borres y los eches en lo más profundo del mar. Alabado sea tu nombre y gracias, gracias por tu gracia salvadora. Gracias por tu perdón eterno. Gracias por hacerte presente en medio nuestro. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.